Abogado Rubén Lisboa, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buen día para vos, para tus compañeros y para toda la audiencia de Radio Monumental.
Probablemente seamos reiterativos en este tema con relación a lo que se viene hablando con insistencia en estos últimos días, pero después de todo lo que se dijo entre el domingo especialmente, nosotros tuvimos la ocasión de escuchar a Edgar Sánchez, a fiscal, a escuchar a Alejandra Peralta, que es de Derechos Humanos de la Fiscalía, al propio vicecanciller con relación al caso Aarón Martí, lo que dijeron ayer en Palacio de Gobierno, lo que dijo el ministro del Interior. Supongo que usted conoce todo esto, abogado. A ver un poquitito, ¿qué reflexiona a esta altura después de todo lo que se dijo? ¿Y qué, de según usted particularmente, todo lo que se dice es cierto o no es así?
Bueno, en primer lugar, Carlos, yo tengo que referirme exclusivamente a los informes oficiales, las recomendaciones oficiales. El resto es especulación. Y yo no puedo especular sobre un caso tan grave como este. En primer lugar, te voy a decir con mucha pena y con mucha tristeza que el gobierno les hizo comer pescado podrido a los medios, ¿verdad? Y hoy están digestando esto. Pero ustedes no son responsables, ustedes son receptores de la información y difunden. En primer lugar, dijeron que tenían que pagarse 80 millones de dólares. Después hicieron un descuento, fueron a 63 millones de dólares. Y en realidad, cuando uno lee el informe número 100/17 sobre el caso 12.685, que tiene 44 páginas, en sus recomendaciones no figura un solo dólar. No tiene nada que ver. Esa es la concepción fascista del caso, porque hoy nuevamente se está demostrando de que a ellos lo único que les interesa es el dinero. Y a nosotros lo que sí nos interesa es la violación de derechos humanos. Que un Estado terrorista haya secuestrado, torturado y que haya hecho desaparecer a personas. Eso es para nosotros el eje, lo esencial de este caso. Por eso, todo lo que digan ellos hoy no tiene valor. Para eso están los documentos. Dicen que no se les aceptó los testigos. Mentira. Todos los testigos que ellos presentaron van a declarar. Va a declarar el fiscal, justamente Edgar Sánchez, va a declarar Adolfo Marín, otro fiscal, los dos forenses oficiales que le inspeccionaron a Juan Arrón, Óscar Germán Latorre, que en esa época era el fiscal general del Estado. Van a declarar todos. Y te digo algo más, Carlos. Esta es la oportunidad que ellos digan que los Arrón y Martí se autoflagelaron frente a un tribunal internacional. Imagínense ustedes, yo me siento afectado como ciudadano que vivo dentro del Estado paraguayo y como paraguayo, porque no van a poder demostrar absolutamente nada de lo que dicen. Lo que pasó está acreditado en las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se va a tener que cumplir. Y le digo a la ciudadanía que está preocupada porque le van a sacar de sus impuestos un dólar o dos dólares. Esa no es la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino la recomendación es que el Estado paraguayo saque del patrimonio de quienes afectaron severamente la salud y la libertad, violentándolos de sus derechos humanos. Yo creo que todos estos ciudadanos tienen suficiente patrimonio para responder por esa parte económica que tanto le preocupa a un sector de la población.
A ver, para entender, doctor, para entender. O sea, hay un pedido de indemnización de 80 millones de dólares de parte de familiares.
¿Cuánto es? No se habla de dinero. Nadie pidió. si ustedes toman como cierta esa planilla que ayer se publicó en los diarios, eso no existe. No es en un sello.
A mí me entregó, perdón, Lisboa, a mí me entregó eso el vicecanciller de Relaciones Exteriores, el doctor Hugo Sayer, el domingo en la televisión, al aire frente a todo el mundo.
Perfecto, y hay un sello que está en la Corte Interamericana.
No, yo le cuento lo que me entregó, la hoja.
No, pues yo también podría llevar otro, y ustedes, si yo recibí el abogado a Ronnie Martino, no, así no, eso no sirve para llevar al almacén, señor Carlos Juárez. No sirve, es mentira. Siguen mintiendo,
o sea que
ustedes lamentablemente siguen comiendo pescado podrido, se van a indigestar.
Ahora, doctor Lisboa, usted me dice, no hubo pedido. Pero entonces, ¿por qué usted dice la indemnización la deben hacer
las personas,
los victimarios?
Recomienda la Comisión Interamericana, porque hablan de resarcimiento económico, va a haber. Pero esa suma no. Así que, porque no existe todavía. Eso lo va a determinar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Y quién dice usted tiene que pagar eso?
¿Cómo?
¿Quién tiene que pagar eso? Vamos a suponer que
tienen que pagar los responsables del caso.
¿Quiénes, por ejemplo?
Sandra Quiñones. Bueno, yo tengo que usar la presunción de inocencia. Pero están sindicados en ese caso Sandra Quiñones, Hugo Velázquez, Fernando Lugo, Víctor Bolao, Roberto González Cuquejo, Antonio Gamarra, hay un montón de gente que están sindicados.
¿Por qué Fernando Lugo?
Fernando Lugo, durante su gobierno, hicieron las gigantografías donde se ofrecía recompensa por Arrón y Martí en caso de que alguien dé información o sean detenidos. Y no se respetó la presunción de inocencia, cosa que yo tengo que respetar ahora. Para mí, aunque ellos sean indiciados, son inocentes hasta que esté una condena firme y ejecutoriada. Así que Fernando Lugo está por ese motivo. Y Fernando Lugo, durante el gobierno de Fernando Lugo, se presentó dos pedidos de revocatoria de refugio político en el Brasil. Y eso le voy a hacer llegar porque es oficial. Tengo una nota de la Cámara de Diputados de diciembre de 2018 donde dice que ese pedido de revocatoria de refugio político está hecho sobre mentiras y falsedades, porque querían vincular a Arrón y Martí con las FARC. Es decir, cuatro pedidos de levantamiento de refugio político ya hay. Todos fueron rechazados. Pero acá, lo que sí tenemos que volver a reiterar, que el Estado paraguayo, es decir, nosotros estamos sentados en el banquillo de acusados dentro de la comunidad internacional como un Estado que secuestra, un Estado que tortura y un Estado que hace desaparición forzada de personas. Yo no creo que este sea el momento más interesante que estamos pasando. Yo en realidad estoy triste, estoy apenado, porque vivo en este país donde hoy estamos todos sentados en el banquillo de acusados y estamos hablando sobre indemnización o sobre una cosa que no existe. Es como que yo te diga, haga un escrito, te lleve y frente a la lupa te diga, pasaron los marcianos y me saludaron y me dejaron este escrito.
Doctor, una consulta. Claro. ¿Usted trabaja de manera independiente o coordinada con el doctor Carlos Abadie Pancou?
No, yo soy abogado de Juan Arrón y Anuncio Martí. Estuve en el año 2009 con ellos, estuve en Paraná, estuvimos hablando. En ese momento, Arrón sufría todavía las consecuencias de la cadera rota. Tenía que caminar con bastón y hacía ejercicios de natación para su recuperación. Es decir, yo no sé quién podría ser tan idiota en romperse la cadera y autoflagelarse, como dicen esto, ¿verdad? Entonces, vuelvo a reiterar, lo único que acá se está juzgando es violación de derechos humanos, secuestro, tortura y desaparición forzada de personas, acreditada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora pasa a la Corte Interamericana. Sí. Y no sé, si el Paraguay hubiese cumplido las recomendaciones, no íbamos a llegar a la condena.
¿Por qué le preguntaba eso, doctor? Disculpe, ¿por qué le preguntaba lo del doctor Carlos Abadie Pancou? Porque no se trata de una cuestión que nos imaginamos, sino sencillamente hay un escrito con su firma, número de matrícula, donde se hace el largo relato acerca de todos los daños sufridos por la familia, y allí se hace la cuantificación de lo que podría ser la reparación material a estas personas en calidad de víctimas de una persecución y opresión por parte del Estado paraguayo, y se hace la discriminación de cuánto sería para cada uno de los que participan, por lo menos en este escrito, en calidad de víctimas. Y de allí se desprende esa cifra de 63 millones de dólares.
Bueno, te voy a explicar lo siguiente. En ningún caso hubo tal reparación. Puedes mirar todo el...
No, eso se sabe, doctor. Doctor, eso se sabe, es categórico. ¿De dónde surge la información? Nomás el punto, y que hay un pedido. Ahora, que exista un pedido no significa que eso exactamente se va a conceder.
Mostrame eso y vamos a analizar.
Dale, le paso por WhatsApp.
No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero Arrón y Martín no han pedido, tiene que estar la firma de ellos para que yo como abogado puedo solicitar muchas cosas, pero hay cosas que no, que dentro de la esquema internacional no funciona así.
Abogado, ya que estamos, ¿a qué se dedica Ron en el Brasil? ¿De qué vive? ¿Cómo vive?
Yo la última vez que hoy está haciendo un doctorado, es profesor en una facultad, enseña ciencias políticas.
Ajá.
Y Martín él trabajaba con la iglesia muy de cerca, y ya están las comunidades de base.
Pero ellos no están así juntos, que, ellos no están juntos, ¿verdad?
No. Cada uno tiene su familia, Arrón tiene una hija en el Brasil, Martín también tiene un hijo. Pero siempre estamos todos en contacto, ¿verdad? Yo te voy a explicar por qué soy el abogado de Arrón, ¿verdad? Nosotros en el año 83 fuimos procesados por la ley 209 acá en el Paraguay, fuimos pasados por investigaciones, torturados, y luego pasamos a cumplir 4 meses. Estuvimos en la misma celda porque ambos éramos estudiantes de la Facultad de Economía y estamos en el mismo movimiento, y estamos en los sindicatos. Así que mi relación con ellos viene de más de 30 años, casi 40, ¿verdad? Así que la relación es amplia, larga, y bueno, es por eso que yo les represento en todos estos casos. En la denuncia en realidad le hicieron a Andrés Ramírez y a David Pancó. Ellos hicieron la denuncia.
Sí, sí, sí.
Y después llevó adelante el caso otro abogado del Brasil.
¿Usted nos asegura enfáticamente, doctor, que su cliente no quiere esa reparación económica de 20 millones de dólares?
No. El primero que no es que no quiere. Esto no es para hacer negocio. Esto es para dejar sentado una posición política, jurídica y social, para que no vuelva a repetirse con otros ciudadanos en este país. Acá no se persigue el lucro. Esa es la concepción fascista de una cuestión donde humana, que lo quieren convertir en una cuestión monetaria.
Bueno, pero sí hubo casos, doctor, en los que hubo reparación económica, como por ejemplo los jóvenes, que algunos familiares de aquellos que murieron quemados en el Panchito López, por ejemplo, sí hubo reparación económica.
Sí hubo, y hubo en el caso de los pueblos originarios también.
Sí, o sea que no, es que no existe.
No. Eso lo determina
la Corte.
la corte, no es que lo determina Ron ni lo determina Martín. En el caso de la desaparición forzada de Carlos Mancuello, de González Acosta y de Dale Villara, también hubo reparación.
Sí, sí.
Y el Estado paraguayo salió a pedir perdón por esos hechos.
Sí, recuerdo. Sí.
Pero fue durante la dictadura. Entonces, no, es una novedad que hay un resarcimiento, pero esas cifras locas que se están poniendo en este momento, eso no existe.
Sí, alguien nos dijo que es la cifra más alta jamás solicitada a la CID.
Bueno, pero no existe eso, no existe, no, ni no va a existir. Yo hablo todos los días con Juana Romo. Él no puede hablar públicamente porque él está en condición de refugiado político, y el refugiado político no puede intervenir políticamente dentro del país donde hubo la persecución. Por eso no puede hablar, pero yo hablo todos los días con él. Lo que yo le estoy diciendo, todos los días hablamos. Ahora, lo que sí el Estado puede hacer ahora, y todos los que piensan pueden demostrar que ellos se autoflagelaron, ahora van a declarar.
No, le voy a contar una cosa. Le voy a contar algo más y con esto podemos cerrar por ahora esta conversación. Yo ayer le contaba a los compañeros que el fiscal Edgar Sánchez contó el domingo que dos cuestiones que tienen que ver con Arrón, en un caso y otra que tiene que ver con Martí. En el caso de Arrón es que cuando él denuncia que él estaba siendo torturado, supuestamente en la casa de Villa Elisa, él en esa misma fecha había ido hasta la ciudad de Itá, hasta una comisaría, para denunciar el extravío de un registro de conducir de un documento, por ejemplo. Y en el caso de Martí, dice que le reconoce a Javier Casal, yo dije ayer la pestaña, pero es con el párpado, que tenía la cinta, la cinta puesta por la cara, por los ojos, y que él con el párpado o con los párpados lograba levantar esa cinta, y de ahí pudo ver a la persona que pasaba enfrente, entre otras cosas. Y aparte habló de la forma y la manera en que se golpea uno la mano, o que se golpea uno una parte del cuerpo con una toalla, con creo que mojada y algo por el estilo, para que le deje marca y rastro, porque usted mencionó varias veces eso, y aparentemente eso va a ser una parte de la defensa que van a hacerlo cuando corresponda.
Yo creo que esta es una oportunidad más, y una oportunidad brillante ante un tribunal internacional, que se demuestre cómo los fiscales de Paraguay investigan y a qué conclusiones llegan. Y si le cree la Corte Interamericana, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tiene razón el señor Edgar Sánchez. ¿Qué te puedo decir? Yo no soy juez. Yo lo único que estoy de parte de las personas que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicen que son víctimas de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas. No.
Ahora, puedo decir más nada, casi. Su cliente Juana Rom, ¿participó del secuestro de María Edith?
Bueno, yo no, en primer lugar, eso yo no te puedo ni confirmar ni desmentir, porque eso está en los órganos jurisdiccionales de Paraguay. Son ellos los que tienen que investigar, no soy yo el que tengo que decir sí o no. Así que una vez que se litigue dentro de ese campo, si es que así es, bueno, vamos a ver qué dice la fiscalía. Pero por de pronto, lo que a nivel en la Corte Internacional de Derechos Humanos estamos en el banquillo de los acusados, es el Estado paraguayo por secuestro, tortura y desaparición de Juana Rom. No hay otra.
Abogado, gracias por su tiempo, que tenga buen día.
Gracias a vos y a todos los compañeros que están ahí y a toda audiencia. Gracias, Carlos.
Adiós, hasta luego. El abogado Rubén Lisboa.